Neville Goddard, 28 de octubre de 1966. El tema de esta noche es el niño milagroso. Este niño no aparecerá ante el mundo, porque están tan arraigados en sus conceptos erróneos de las Escrituras y no hay peso muerto tan pesado. Pero esta noche deseo que presten especial atención, ya que quiero presentarles a este niño milagroso. Porque aunque Cristo nazca mil veces en Belén, si no nace en ti, tu alma todavía está desamparada. Dios participa de la historia humana y es conocido en aquellos a través de quienes su propósito intemporal obra en el tiempo. El que comenzó en vosotros la buena obra la llevará a consumación en el día de Jesucristo, y Él aparece, simbolizado como un niño. Este niño milagroso no es Cristo, sino una señal de que Cristo nace en ti. Ahora escuche a alguien en quien el propósito eterno de Dios se ha cumplido a tiempo. Recuerde siempre que todos los personajes de las Escrituras son estados de conciencia personificados. Abraham, Isaac, Jacob, ninguno de estos antepasados de Jesús aparece en ninguna obra del cercano Oriente. No aparecen ni como individuos ni como tribus. Apareciendo solo en las Escrituras, son estados eternos por los cuales Dios pasa mientras desarrolla su propósito en usted. Y su propósito es entregarse a ti como si no hubiera otro, solo Dios y tú, y finalmente solo tú, porque tú eres Él. La promesa de un niño comienza en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Esta promesa le fue hecha a Abraham. Aunque Sara ya no estaba en edad de tener hijos, cuando nació el niño lo llamaron Isaac, que significa ríe. Ahora bien, pensarías que nació de estirpe humana, pero este niño es un prototipo de lo que debe nacer en ti. Todas las profecías antiguas eran escatología, porque sus visiones se referían solo a los últimos días. Otro prototipo de niño aparece en el nombre de Moisés, que es el antiguo perfeccionado del verbo egipcio nacer. Algo va a nacer. Creemos que es un hombre llamado Moisés porque salió del abismo. Pero encontramos que esta historia se desarrolla y se desarrolla hasta que llegamos al punto llamado David. Luego se nos dice, ve a mi siervo David y dile, cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, yo levantaré a tu hijo después de ti. Él saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre y él será mi hijo. Ahora pasamos a Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro. Su nombre se llamará, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquí encontramos esta promesa desarrollándose y desarrollándose, sin embargo, en el último libro del Antiguo Testamento el Padre todavía está esperando que el Hijo diga, el Hijo honra a su Padre, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? El primer capítulo del Nuevo Testamento comienza con el cumplimiento de esta promesa. En él leemos que este niño no nace de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Es un nacimiento completamente diferente. Luego nos dice, esto os será por señal. Bienaventurada la que cree lo que ha oído, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aparecen los pastores del campo y se les dice, os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Los pastores entran en Belén y, creyendo, encuentran al niño envuelto en pañales. Como cristiano, te enseñaron que estos eventos tuvieron lugar en la tierra. Que nació un niño pequeño de una mujer que no tenía marido, ni conocía hombre. No tiene nada que ver con eso. El niño es solo una señal de que ha nacido vuestro Salvador y el único Salvador es Dios. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador y fuera de mí no hay Salvador. Solo existe Dios. Dios, tu yo soy es la raíz, el creador de la humanidad y su descendencia porque yo me convertí en lo que creé. Al romper el caparazón, saldré, trascendiendo lo que era antes de mi caída en mi propia creación. Te digo lo que sé por experiencia. Llegará el día en que tú también lo experimentarás. Mis días de estar consciente en esta palabra han llegado a su fin. Como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. He mantenido la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia. No hay nada más que pueda hacer, porque he experimentado dentro de mí todo lo que prometí que experimentaría. ¿Cómo sabrás cuándo sucede? No veréis señales en el exterior, pero hay señales que llegan a todos los que avanzan hacia el fin. Todo aquel que tenga hambre, no de pan ni de leche, sino de una experiencia de Dios, está aquí para cumplir la profecía de las Escrituras. Y la profecía bíblica no tiene nada que ver con Estados Unidos, Rusia, Europa, China o cualquier parte del mundo, como les dirán los profetas de la era moderna. La Biblia no es historia secular, sino la historia de la salvación. No tiene nada que ver con ninguna tierra, sino que se trata de ustedes que caminan por las tierras de la tierra. El significado de su sueño es el gran examen. Si alguna vez has estado en la televisión, sabrás que existe una hoja idiota, una hoja en movimiento escrita en negrita. Todos estos hombres profundamente sabios que te hablan frente a una cámara de televisión, simplemente están leyendo una hoja idiota. Estoy usando su analogía con un propósito, porque quiero decirle a esta señora que en lo inmediato le van a dar el gran examen. Todos en el mundo serán llamados a este examen. Serás llamado y llevado en espíritu a la presencia de Cristo resucitado y comenzará el examen. Él solo te hará una pregunta: ¿qué es lo más grande de este mundo? Bueno, es como mirar la hoja idiota, porque estás mirando la encarnación del amor y cuando miras al Cristo exaltado solo una emoción te impregna y esa es el amor. Así que tranquiliza tu corazón, porque no puedes fallar. No tienes que estudiar. La respuesta será automática. Entonces el amor te abrazará y cambiará tu humilde cuerpo para que sea de una sola forma con su cuerpo glorioso. Nuestros traductores no pueden creer en la palabra literal de las Escrituras, por lo que traducen esta oración para que diga: Él cambiará nuestros humildes cuerpos para que sean como el cuerpo de Cristo, pero la traducción literal es ser una sola forma. No eres como Cristo, te conviertes en Él. Tu humilde cuerpo está completamente remodelado para tener una forma y no parecerse a su glorioso cuerpo. Cuando miras ese cuerpo ves la forma humana divina y todo es amor. Entonces al final solo hay un cuerpo, un Dios, un hombre y tú eres Él. En el segundo capítulo de los Cantares de Salomón se nos dice: Yo soy una rosa de Sarón, un lirio de los valles. ¿Quién soy yo, Sar? Dios. Aquí está la escritura desplegándose dentro de él. Vio la rosa, no separada ni superpuesta a la luz, sino que la luz misma formaba la rosa. Escuche las palabras: Yo soy la luz del mundo y yo soy la rosa de Charón. Charón significa prosperidad, un camino recto, el camino correcto, abundancia. Cuando la rosa aparece en la conciencia del hombre, significa gran abundancia. La abundancia no necesita medirse en dólares y centavos, sino en una sensación de bienestar, una sensación de paz, una sensación de descanso. La rosa es Dios. Yo soy la rosa de Charón. Ahora bien, repito, Dios participa de la historia del hombre y es conocido en aquellos a través de quienes se produce su nacimiento. Dios está obrando en ti y, mientras obra, las Escrituras se desarrollan en ti. La Escritura se ha cumplido en mí. Como Pablo, comenzando por Moisés, la ley, los profetas y los salmos, os he interpretado en todas las Escrituras lo que me concierne. No hablo de nada más, solo de Dios. Ayer, como a las 4 de la tarde, como es mi costumbre, estaba leyendo la Biblia. Mi esposa estaba descansando preparándose para nuestro compromiso para cenar, cuando escuché pasos subiendo las escaleras. Usando solo mis pantalones cortos y pensando que podría ser un repartidor, fui a la puerta y allí estaba una monja que decía que tenía un mensaje de Dios para mí. Luego empezó a contarme todos los demonios y cosas terribles que me iban a pasar si no me ponía de su lado. Finalmente la detuve y le dije, recuerdo lo que dijo una vez Frank Lloyd Wright, ambos estamos haciendo la obra de Dios, tú a tu manera y yo a su manera. Luego me disculpé y mientras cerraba la puerta me vino un pensamiento. Él ha despertado del sueño de la vida. Somos nosotros quienes, perdidos en una visión tormentosa, mantenemos con la imaginación una lucha inútil. Encuentras un demonio y creas más demonios porque los reconoces y lo que reconoces lo proyectas y lo haces real en tu mundo. Todo lo que puedo decirles es lo que he experimentado con respecto a las Escrituras. Este niño milagroso es un hecho. Llegará el día en que vivirás todo lo dicho de este niño. Habrá quienes harán un viaje apresurado para ver lo que ha sucedido en Belén. Encontrarán al niño y, sabiendo de quién es, te llamarán por tu nombre. Si tu nombre es John, declararán que es el bebé de John. Luego levantarás al niño, mirarás su rostro celestial y mientras él ríe la visión llega a su fin. Y entonces conoceréis la realidad del niño que os fue entregado como señal de que nació el Salvador. Solo hay un Salvador que es Dios. Entonces si nace el Salvador, nace Dios, Él descendió al hombre y resucita al hombre al renacer, del hombre, porque yo soy la raíz y la descendencia de David. Si yo soy el padre de David y sé que yo soy y David es la personificación de todas las generaciones de hombres y sus experiencias, y Jimmy es un hombre, no soy yo su padre. No soy yo el padre de la humanidad si yo soy el padre de la esencia de la humanidad, que es David. David me ha llamado padre en cumplimiento del Salmo 89. Si yo soy el padre de David, y él es la personificación de todas las generaciones de hombres y sus experiencias, ¿no soy yo el padre de Jimmy? Es todo el desarrollo de las Escrituras, porque no hay nada más que Dios en este mundo. Y cuando él se despliegue en ti, tú también lo sabrás. Aquellos que no han experimentado las Escrituras pensarán que estás loco como un sombrerero, pero llegará el día en que sabrás que tú también eres el padre de la humanidad, porque vas a ser el padre de la suma total de todas las generaciones de hombres personificados como el eterno joven cuyo nombre es David. Y si él es la esencia de la humanidad, ¿no sois vosotros, entonces, el padre de la humanidad? En el último capítulo, el capítulo 22 de Apocalipsis, leemos Yo soy la raíz y la descendencia de David. El Creador entró en su propia creación y luego salió de ella, por lo tanto él es ahora la descendencia. Pero al crearlo, ¿no es él su padre? Y al entrar en él, no fingiendo, sino convirtiéndose en él, aceptó todas las limitaciones de la carne humana. Ahora que interpreta todos los papeles, no puede salir hasta el final del drama. Y cuando termina la obra él, como tú, emerge. Entonces la esencia de todo el vasto mundo creativo se presenta ante ti como un hijo, y David te llama padre. Todo este maravilloso simbolismo se desarrolla dentro del hombre. Y cuando el niño llega, es un niño milagroso. El gobierno, toda la responsabilidad, toda la autoridad recaerá sobre sus hombros, él cerrará y nadie abrirá, él abrirá y nadie cerrará, esa es la responsabilidad que recae sobre sus hombros. Su nombre es Admirable Consejero, porque ahora tiene infinita sabiduría. Dios fuerte, que posee sabiduría divina y poder divino. Su tercer nombre es Padre Eterno, pues es el Padre Eterno de la humanidad y la esencia de la humanidad resumida en el eterno joven llamado David. Luego viene el título final, Príncipe de Paz. No solo la paz después del conflicto de la guerra, sino un disfrute pleno y completo de todo en este mundo, porque ha encontrado la paz. Entonces se os dice, su grandeza no tendrá fin. ¿Y dónde ocurre todo esto? En el individuo tú. Dios realmente participa en la historia del hombre y es conocido en aquellos a través de quienes su propósito intemporal obra en el tiempo. Mientras caminas, en el tiempo, su propósito eterno está obrando en ti. Todos lo experimentarán y nadie fallará porque Dios se hizo en cada uno de nosotros para que nosotros, cada uno de nosotros, lleguemos a ser Dios. Ahora entremos en el silencio.